Javier Sicilia.
Ya la no se pudo llevar un asesino
de Puebla, México, a activista.
¿Cómo fue en Valle?
En la revista Dato Pardo, Ibero 90.9 recomienda.
Ibero 90.9, una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio B, segundo piso.
Ideas. Datos. Opiniones. En estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Prima. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sigma Periodistas. Mi nombre es Darío Ramírez y me da la más cordial bienvenida invitarlos a este programa de 27 de junio de 2011. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de el Twitter @sigmaperiodistas o al correo sigmaperiodistas@gmail.com. Aquí en Ibero 90.9 nos es muy importante recoger sus puntos de vista y hacer el programa con ustedes. También recuerden, el teléfono en cabina es 529-25-99. Hay mucho de qué hablar el día de hoy. Me parece que vamos a tocar un tema que por lo menos en Twitter cada tanto está. Y la pregunta que les quiero hacer el día de hoy es juicios judiciales contra los juicios mediáticos. ¿Cómo es o cómo se transforma un hecho del interés público en un juicio mediático? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación a la hora de exponer a presuntos responsables de delitos? O también me parece importante la pregunta, ¿cómo está cubriendo la prensa asuntos judiciales, asuntos de la Procuración de Justicia? Para ello me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a Iván. Bueno, tenemos dos Iván, entonces ahí sí va a ser un poco complicado verlo, pero bueno, tenemos a Iván García. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana y también de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Derecho. Iván, muy bienvenido. Bueno, no sé cómo decirles Iván A o Iván B, pero bueno, ya ustedes lo escuchas con la voz, los irán distinguiendo. Iván, muy bienvenido.
Muchas gracias, Darío. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y aquí estamos presentes para tocar este tema tan importante respecto al periodismo judicial y la forma en la cual se están cubriendo estas noticias.
Y también me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Iván Báez. Él es abogado de la organización Artículo 19, es un conocedor también de la defensa de los periodistas desde su perspectiva legal, y creo que también puede aportar a todo este tema de juicios judiciales contra los juicios mediáticos. Iván, muy bienvenido.
Buenas tardes, y igual podemos aprovechar mi segundo nombre, Alonso.
Ah, bueno, ahí ya se resolvió.
Siempre hay.
Iván contra Alonso. Muy bien.
Un poco de este tema de administración de justicia, tema de hacerlo más ciudadano, y cómo podemos transferir el tema de los juicios judiciales, como has mencionado, de interés público, para que también la sociedad evite un poco darle mayor prioridad a los llamados juicios mediáticos y se adecue a una sociedad en cumplimiento de la justicia formal.
Totalmente. Y aquí vamos a comenzar a entrar en materia. Iván, me parece, o por lo menos la hipótesis es que se está haciendo un periodismo pobre en términos de dar a entender, dar conocimiento, dar información a la sociedad en general por parte del periodismo. Y eso también, el periodismo ha caído en ciertos vicios a la hora de la cobertura de la procuración y tal vez de la impartición de justicia. ¿Por qué no nos haces una primera evaluación sobre si consideras que esto sucede, para de ahí ir, digamos, fragmentando las líneas de estudio, ¿no?
Muy bien. Creo que estamos ante un fenómeno muy interesante que se ha vivido en los últimos años, ¿no? Creo que son dos tendencias las que ahí llegan a confluir en este fenómeno. por un lado, ¿no? A partir de este gran problema de inseguridad pública que se está viviendo en el país y de las acciones que están llevando a cabo por parte del Estado, se ha dado una forma de estar cubriendo las noticias que tienen que ver con delincuencia organizada, y en la mayoría de los casos, la forma en la cual se está cubriendo no es propiamente desde una perspectiva del proceso judicial, sino que estamos viendo una forma en la cual se recuperan las notas respecto a estos temas, pero sobre todo con una carga de un juicio mediático, es decir, un juicio que atiende más hacia la opinión pública que propiamente hacia el proceso mismo penal. Esta forma de cubrir las notas respecto a la inseguridad ha provocado, o normalmente provoca, que se tergiverse, ¿no?, en la opinión pública las, digamos, causas penales y el proceso como va en un momento determinado, porque se juzga con anterioridad, es decir, a partir de que los medios de comunicación nos presentan a un presunto culpable de una de ser miembro de alguna de las bandas más importantes de delincuencia organizada, o sea, una cabeza de ellos, se presenta ante los medios de comunicación, se dice cómo fue detenido, se sabe que están arraigados, ¿no? A veces hasta casi el último momento que llegamos a tener, pero a partir de ahí no sabemos absolutamente nada. Es decir,
¿pero por qué se abandona pues esa cobertura?
Pueden ser varios ahí elementos que estén, digamos, presentes. Puede ser desde la densidad, que es un proceso penal, que no es tan sencillo llevarlo, digamos, de una forma tan clara si no se es especialista en el derecho penal. Y también, quizá porque aquí habría que atender más que un criterio jurídico, quizá un criterio de los medios de comunicación, quizá ya no se vuelve tan vendible la nota después de que es un proceso, o sea, después de que ya fue presentado, ¿no?, mediáticamente y juzgado mediáticamente, y ya propiamente la nota puede carecer ya de importancia, porque al final de cuentas la sociedad o la opinión pública se queda con la idea de que esa persona ya fue, ese presunto culpable es culpable y que va a pasar ahí en la cárcel, y ya no hay una continuidad, ¿no? Supongo que deben ser las dos, que el derecho y el derecho penal es muy árido de entender, traducir todo lo que es un proceso penal hacia un medio de comunicación que va dirigido hacia las masas, creo que es un tanto complicado. Y además la cuestión de no sé qué tanto rating pueda ya tener esta última parte,
¿no? Okay. Y no, interesante que coloques un tema metajudicial y metaperiodístico, que es rating, que es audiencia, ¿no? Porque son elementos que sabemos que de facto están ahí, pero que no tendrían por qué, pues digamos, llevarnos a la toma de decisiones a través de esa vía, ¿no? Eso es un poco. Alonso, también quería preguntarte a ti sobre la cobertura. Vaya, si es cierto, como lo es, lo que dice Iván, ¿qué tanto a nivel de los estados esto se puede multiplicar? Es decir, la falta de escrutinio de procesos judiciales, no de gran perfil, Hanrón y todos los que hemos visto, las detenciones de presuntos delincuentes, exhibidos como ya responsables por las autoridades, sino qué tanto a nivel de los estados esto influye en el día a día de los ciudadanos, que pues al final también a veces son víctimas de esta cobertura, ¿no?
Sí, bueno, yo el punto que encuentro destacable es la falta de interés que puede tener la sociedad, un cúmulo de procesos penales que no tienen una sentencia y que eventualmente no se llega a difundir de tal forma que sea de interés de la sociedad en su conjunto, de interés público, como beneficio de que se está aplicando o no la cuestión judicial de forma adecuada. Incluso convendría más un periodismo judicial que el meramente policiaco, en el sentido que se está viendo el grado de cumplimiento de las leyes y que se está apartando de la impunidad, y enviar un mensaje de cumplimiento cabal a la sociedad de que se está cumpliendo la ley, más allá de estos juicios mediáticos que se dan en el proceso de investigación, en el cual nunca se sabe muchas veces qué pasó con la persona acusada o presunta inocente de la comisión de un delito. Si se transfiriera esto hacia la parte final de los procesos, quizá podría convenir también para enviar un mensaje de no impunidad y de disminuir la situación de violencia, y asegurarían también otros derechos como son el debido proceso, la presunción de inocencia de las personas que inicialmente, como ahora se hace, se les acusa y juzga mediáticamente y ya tiempo después no se sabe si eran o no culpables.
A mí me parece que ese... Iván, adelante.
No, y en este punto también quería resaltar lo siguiente. Normalmente en estos juicios mediáticos, el que sale mal parado es el Poder Judicial, normalmente.
Ah, interesante.
Y eso es algo de verdad que se da mucho en las notas cuando uno empieza a seguir, digamos, lo que deciden en estos casos en particular. Normalmente las notas periodísticas terminan diciendo los jueces liberaron a tal persona, los jueces hicieron eso, la jueza hizo esto, y normalmente es el Poder Judicial en el que queda muy mal parado en estas notas.
¿Y cómo podrías deconstruir eso? Es decir, se agarra como, perdón que ponga palabras en tu boca, pero un tanto de chivo expiatorio, es decir, se le echa la y por ejemplo en el caso de Marisela Rubí, ¿no? Defensora de los derechos humanos de Chihuahua, Ciudad Juárez, donde asesino confeso, ¿no? Al final se le deja libre y asesina a la madre de Marisela Rubí, ¿sí? Todo el mundo se fue contra los jueces, inclusive el presidente de la República en el diálogo con Sicilia habló de los jueces, ¿no?
Muy fuerte.
Muy fuerte. Entonces, ¿cómo, o sea, qué está faltando en esta película?
Yo creo que ahí, digamos, particularmente lo que creo que hace falta más que nada es una gran estrategia de comunicación social desde el Poder Judicial, que creo que poco a poco se va formando y poco a poco va saliendo a la luz pública. Es decir, ya tenemos ciertos casos, no recuerdo en el de Marisela Rubí, pero tenemos casos, por ejemplo, cuando se dio todo este fenómeno de la película Presunto Culpable, y cuando se dio también este último caso de Hank Ron, en los cuales el Consejo de la Judicatura, ¿no?, propiamente publica un desplegado de comunicación social diciendo cuáles son las causas que llevan a los jueces a tomar esas decisiones. Recordemos que en la lógica de nuestro derecho, los jueces no están en absoluta libertad de hacer lo que ellos quieren conforme a su propio criterio. Evidentemente los jueces tienen que seguir las normas que están establecidas, las normas procesales, que muchas veces limitan el campo de actuación de los jueces y que los obligan a tomar ciertas decisiones. Y en la mayoría de estos casos, lo que vemos es que no se llegan a ciertas sentencias o no se llega ni siquiera al proceso judicial porque no se cumplen las formas procesales adecuadas para que inicie un proceso penal. Pero eso, digamos, no pasa a la luz pública, no pasa a la opinión pública. Hay una especie de filtro muy complicado para el Poder Judicial porque normalmente terminan, ¿no?, como los malos de la película, los culpables de la impunidad de la que hablaba hace un momento Iván, ¿no?, de esa impunidad que se vive y que se siente por parte de la sociedad.
Adelante, Alonso.
Sí, también impacta mucho el poco conocimiento que hay de cómo está estructurada una sentencia. Desde ahí es un punto que afecta también al vender las sentencias, al vender las resoluciones finales a la prensa en general, porque no se tiene una claridad de cómo se tiene que estudiar, analizar y las partes importantes de una sentencia, quiénes son las personas involucradas, y llegamos a casos extremos que el común de la sociedad confunde procuración de justicia, que es la investigación criminal, con lo que es la administración de justicia, que ya es la etapa judicial. Y muchas veces se cree que cuando el Ministerio Público está consignando se acabó el proceso, porque no hay tampoco un conocimiento claro del sistema judicial en México, y por eso la importancia del periodismo judicial especializado, ir llegando a esos puntos de
a ver, sencillez. Porque aquí empezamos, no sé si sea semántica o sea de contenido, pero estamos hablando de periodismo policiaco, es decir, la nota roja, la nota policiaca. Estamos hablando de periodismo judicial, ¿no? Y estamos hablando de periodismo, de procuración de justicia o policiaco o judicial. ¿Cuál es la diferencia, Iván?
Bueno, yo ubicaría, ¿no?, el periodismo judicial, o me referiría al periodismo judicial exclusivamente como aquel que tiene como fuente el Poder Judicial, y lo que va a investigar, por ejemplo, lo que debería de investigar son las sentencias de ese Poder Judicial, ¿no?, que eso es básicamente lo que no se investiga, lo que no se tiene ese periodismo de cómo se están llevando a cabo las sentencias. Ese creo que es el principal objeto de estudio de un periodismo judicial, y creo que ese se puede manifestar en otras latitudes donde tenemos muy claro que sí hay un ejercicio de periodistas que constantemente están buscando las sentencias para, digamos, exponerlas a la luz pública, a la opinión pública, pero particularmente como actuaciones del juez, ¿no? Eso es a lo que yo entendería como un periodismo judicial, y sí noto una gran carencia en este país de ese tipo de periodismo. Se hace mucho un periodismo policiaco que puede ir desde, como decía Iván, desde la procuración de justicia, todo el fenómeno de procuración de justicia, órdenes de aprehensión, detienen a la persona, estás frente al ministerio Ministerio Público, lo tiene arraigado la Procuraduría General de la República, pero todo eso es parte de, todavía no inicia el proceso judicial ahí, ¿no? El proceso judicial se va a dar posteriormente, y ahí es donde yo ubicaría que ese es el periodismo judicial que hace falta, el ver específicamente las sentencias. Aquí ahorita nos estamos refiriendo a un ámbito de lo penal exclusivamente, más a rato podamos abrir el tema, porque pues, no nada más es la jurisdicción penal la que tenemos en México, sino que también habría que ver qué tipo de periodismo se está haciendo en judicial de otras áreas del derecho, ¿no? Que ahí pondríamos o iría poniendo el papel, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia como algo muy diferente de lo que está haciendo todo el Poder Judicial en el país.
Bueno, para seguir abonando a la discusión, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Saúl López Noriega. Él es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muy buenas tardes.
Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sigma Periodista.
Gracias por tu invitación.
No, al contrario. Mire, estamos aquí hablando sobre... Hicimos una pregunta a la audiencia sobre juicios mediáticos y juicios judiciales, ¿no? Y estamos tratando de construir un poco cómo se está cubriendo, todo el tema judicial en nuestro país, la procuración de justicia y tal vez hasta la impartición de justicia. Y en este sentido estamos hablando con Iván Alonso, que es un abogado de la organización Artículo 19, y también con Iván García, investigador de la UNAM y maestro aquí en la universidad. Pero queríamos recoger, sabemos que ahí en el ITAM están desarrollando un diplomado de periodismo, periodismo judicial.
Jurídico. En general jurídico, y obviamente está como una... dos terceras partes del diplomado es sobre materia judicial.
Bueno, ¿por qué no comenzamos con su opinión sobre la cobertura y este dilema que nos vemos muy seguido, tal vez demasiado seguido, los ciudadanos tratando de entender un poco de la justicia, pero sin duda con los juicios mediáticos abrumadores y que muchas veces descalifican la justicia misma, ¿no?
Sí, creo que de arranque hay un problema serio de en el periodismo jurídico y judicial en concreto. Creo que un periodista judicial aquí en México tiene que tener como en muy buena medida una función de traductor de una área de conocimiento muy especializada, pero también de un lenguaje, el del lenguaje de los abogados, el lenguaje de los jueces, que es sumamente barroco y muy abigarrado. Pues en primera instancia creo que lo que debe hacer un periodista judicial o el periodismo judicial es tratar de traducir justamente los procesos jurisdiccionales, lo que mencionaban ahorita, y sobre todo la sentencia, que creo que es la fuente informativa judicial más importante, la básica, la más relevante, y también como que ir entrenando el olfato de los periodistas para saber en qué etapas de los procesos, de esa madeja jurídica judicial que implica nuestros procesos, ver dónde está lo relevante en términos periodísticos. Porque hay una, en diplomado, algunos periodistas mencionan, bueno, pero es que eso, no es poco atractivo en un medio informativo, tal vez jurídicamente es muy relevante, pero no es muy atractivo, mi editor igual y no me compra la idea de que eso va a ser interesante para nuestras audiencias. Y creo que hasta cierto punto tienen razón, hay etapas jurisdiccionales que no necesariamente es lo más interesante en términos periodísticos, pero también es importantísimo ir desarrollando ese olfato y un expertise para poder exprimir ciertos aspectos jurídicos y conectarlos con impactos sociales, impactos económicos o políticos, inclusive.
O inclusive, ¿no?, la corrupción dentro de la misma proceso, ¿no? Porque ahí está Iván estaba citando presunto culpable, es decir, al final un información sobre el proceso que se estaba llevando a cabo, pues nos dio lo que nos dio y tal vez hasta cambios que produjo, ¿no?
Exactamente, sí, esto obviamente es importantísimo. Y en el caso del otro gran tema, que es un problema que tienen, no es consuelo, por supuesto, pero que en muchas partes del mundo tienen el problema de los juicios paralelos, de que los medios definen culpables o inocentes y se adelantan en ese sentido al proceso jurisdiccional. Hay que tener en cuenta que hay un problema, en primer lugar, de los tiempos. La manera como avanza el derecho y como avanzan los procesos jurisdiccionales es sumamente lento comparado como avanzan los medios de comunicación. Y otra cuestión más, a pesar de esas circunstancias, creo que es muy importante que los medios se enfoquen en lo que mencionaban ustedes hace un momento, en las sentencias, digamos. Esa es la fuente donde ahí puedes ir disgregando y ir encontrando, creo que lo más importante en ciertas arenas jurisdiccionales como la constitucional, por ejemplo, en la Suprema Corte, no es tanto la decisión, que sí, obviamente es muy importante, pero sino sobre todo el argumento por el cual decide eso. Lo cual ahí es donde todavía peor me parece, en términos generales, la cobertura de los medios. Olvida mucho el por qué el juez liberó a tal persona, cuáles son los argumentos, cuáles son los fundamentos jurídicos, porque ese es el elemento a partir del cual la opinión pública puede criticar, lo cual es necesarísimo, criticar la actuación de los jueces, no tanto la decisión, o sea, que haya salido liberado a Hank, bueno, a algunos les puede parecer mal, pero el foco debe ser cuáles son los argumentos, qué artículos constitucionales del debido proceso fueron vulnerados en su caso. Esa es la parte que creo más importante y que en no pocas ocasiones se omite, se olvida, ¿no?
Sí, y aquí creo que uno de los también de los puntos que me gustaría conocer su punto de vista es en relación con cómo los mismos juicios mediáticos, que creo que el elemento que señala de la velocidad versus los medios de comunicación es muy importante, es un nuevo elemento que nos trae a la mesa, pero cómo estos juicios mediáticos nos llevan también a simplificar de una manera errónea la procuración de justicia. Es decir, tenemos casos, y citábamos como el de la defensora de derechos humanos, Marisela Rubí, donde se fue con todo, mucha de la opinión pública contra los jueces, sin reconocer que el Ministerio Público tenía una responsabilidad también de integrar la averiguación previa. Es decir, esta simplificación, pues al final también nos puede dañar la información, la comprensión de la procuración de justicia, ¿no?
Sí, y creo que es algo, digamos, inherente a las características del juicio mediático, que yo le agregaría que es un juicio sumario. Digamos, es una cuestión que la opinión pública, los medios, determinan quién es el culpable o el inocente en un caso jurisdiccional, pensemos. Y la manera como se construye ese lenguaje a partir de imágenes y otra serie de elementos dificulta mucho el discernimiento de por qué es culpable o por qué no es culpable. Es una cuestión de percepciones. Digamos, si bien es más allá de las críticas y que hay mejores jueces y demás, las sentencias se construyen a partir de argumentos jurisdiccionales, argumentos sustentados en ciertas disposiciones legales o constitucionales, y el caso de los medios, en los juicios mediáticos, se construyen a partir de percepciones, que puede venir, y justo esto fue un debate que se abrió cuando aprendieron a Dominique en Estados Unidos por esta cuestión de una presunta agresión sexual a una camarera de un hotel. Las imágenes son muy relevantes porque es una percepción la que determina que tal persona es culpable o te invita a pensar de que es culpable o es inocente. Y eso obviamente pues deja fuera la argumentación y la construcción de una realidad con matices y mucho más compleja. Y creo que tiende a ser mucho más binario, que es el problema que tú detectas y que parece muy atinado. Esto de que en ocasiones ciertos elementos, ciertos matices que pueden darle una visión mucho más compleja a la audiencia, se dejan de fuera por esta cuestión como contundente de la percepción, ¿no?
Aquí en la mesa también estaban argumentando, lo hacía Iván García, ajá, en relación con pues cómo los mismos juicios, tenían una, eran demasiado débiles en términos de cómo se ponía la información, no solo en el alto tribunal, la Suprema Corte, sino que también estábamos viendo el análisis a nivel local. Es decir, qué tanto, ya la Suprema Corte creo que tiene unos parámetros de transparencia y de comunicación muy diferentes a los que tienen tribunales colegiados o tribunales de circuito de menor instancia que la Suprema Corte, ¿no?
Sí, yo, digamos, aquí hemos estado criticando algunos de los actos reflejos de los medios en un acto jurisdiccional o de vicios que arrastran, pero obviamente la construcción de un periodismo judicial serio, responsable y complejo implica necesariamente mencionar las asignaturas pendientes de nuestro poder judicial. Yo arrancaría con esto que mencionan, la falta de transparencia, de un sencillo acceso a esa fuente informativa que es la sentencia, y también, digamos, la manera como se confecciona la sentencia. creo que una de las grandes asignaturas de nuestro Poder Judicial es que no entiende las sentencias como piezas lingüísticas dirigidas a unas audiencias, que la última y más importante es la ciudadanía, y tratar de ser muy claros qué se resolvió y por qué se resolvió y qué implicaciones jurídicas, no le toca de otro tipo un Poder Judicial, puede tener esta resolución a futuro. Ese tipo de aspectos, me parece, estoy totalmente de acuerdo, le falta muchísimo en poderes judiciales locales, pero también, digamos, la Suprema Corte es muy difícil. Hay un momento donde se resuelve, hay una decisión jurisdiccional, que es lo que lo podemos ver en el canal judicial, cuando se junta el pleno de los ministros, uh-huh. Y puede venir hasta 6 u 8 meses después la sentencia. Donde está esa decisión jurisdiccional que vimos, que se aprobó, se ratificó la constitucionalidad del matrimonio gay, por ejemplo, uh-huh. O del aborto en el Distrito Federal, pero no conocemos ahí los argumentos definitivos, que es lo que apuntala justamente esa decisión y que puede tener impacto en futuros casos similares. Sí. Esto se sabe mucho tiempo después, en promedio, que hay ocasiones que es mucho más rápido, pero en general se tarda meses en que salga ese documento, que es el documento que desearíamos que el periodista o los medios lo tuviera ya, lo desmenuzara y lo publicara, etcétera, ¿no?
Perfecto. Pues, doctor Saúl López Noriega, profesor del ITAM, muchísimas gracias por estos minutos para Sigma Periodistas, y por favor estemos en contacto, y le agradezco muchísimo la llamada.
Claro que sí, muchas gracias, Darío. Saludos.
Gracias. Iván Alonso, a ver, ¿qué les deja? Creo que tú tocó varios puntos importantes, el doctor Saúl López. ¿Cuáles les llaman la atención antes de irnos al corte?
Muy claro el tema de la transparencia en el Poder Judicial, esa accesibilidad sencilla realmente a las resoluciones, a las sentencias, que se sepa claramente dónde se encuentran, quiénes las emiten. Y en la medida de lo posible que realmente en la construcción de esta sentencia, que tradicionalmente tiene 3 aspectos, que son los resultados, donde están los hechos, la historia, los considerandos, donde están los argumentos del por qué se decide una u otra cosa, y los resolutivos, es decir, la decisión específica, que estuvieran construidos de tal forma que también brinden una sencillez en el lenguaje que permitan a las personas encargadas de su difusión pública vía periodismo judicial a poder transferir o comunicar de forma más accesible todo lo que pasó en una historia, un juicio, que es una microhistoria, vaya.
Iván, yo quiero rescatar aquí 2 puntos que considero que son fundamentales. El primero que tocaba Saúl López Noriega es la cuestión del lenguaje jurídico, ¿no? Creo que ahí hay un gran reto, y ahí se explicaría un poco la dificultad de hacer que crezca justamente un periodismo judicial. El lenguaje jurídico es una cuestión sumamente complicada. Y entonces resulta que para un periodista de formación, entrar al mundo de lo jurídico resulta sumamente complicado, porque primero tiene que conocer el lenguaje y después esta función que decía Saúl, de convertirse en un traductor para el lector sencillo, un lector que no está iniciado. No creo que la función del periodismo judicial sea hablarle a los especialistas de derecho. Creo que en ese sentido el periodismo tiene una función más bien pedagógica, que lo que busca en un momento determinado es que el público común, la opinión pública en general, pueda acercarse justamente al lenguaje jurídico, en particular en las sentencias. Pero a veces incluso hasta los mismos abogados somos muy celosos del lenguaje jurídico, ¿no? Entonces, lo cuidamos tanto y tratamos de no estar utilizando sinónimos y términos que podrían ser más accesibles a la opinión pública, por guardar cierta rigurosidad jurídica que, en términos de una sentencia, en términos de un documento jurídico, se debe de respetar. Pero creo que para un efecto de un periodismo judicial podría ser un poco más flexible la utilización de ciertos términos, claro, sin dar lugar a ambigüedades o dar lugar a ideas distintas. Entonces, ahí en la parte del lenguaje jurídico es algo complicado. O sea, periodistas que entren al tema del derecho, pues tienen que familiarizarse, y lamentablemente también aquí no se da tanto que abogados hagan periodismo judicial. Es decir, hay muchos abogados y abogadas que tienen opiniones jurídicas en medios, pero muchos abogados y abogadas no se dedican al periodismo judicial propiamente, a estar reporteando sentencias, que a lo mejor también sería un puente más sencillo para poder entender o traducir ese lenguaje, ¿no?
Perfecto, vamos a un corte, se nos acabó por ahora el tiempo. Regresamos para seguir hablando de juicios mediáticos contra juicios judiciales.
Esto es muchas personas que aprovechan de la juventud. ¡Para
franchisemagazine.com. Las tendencias hechas noticias. Ibero 90.9 recomienda arte, cine, música, tecnología, arquitectura, fotografía, diseño, mercado del arte, viajes, gourmet, sociedad. Yuki, la vocalista de Asobisexo, es sonolienta, diminuta y encantadora. Vive en Nueva York, habla con acento californiano y piensa en japonés. El guitarrista James Hanna y los demás caballeros que la acompañan envuelven a la señorita Chikudate en bonito celofán de guitarras atmosféricas, pop y sonido shoegaze. Asobisexo, en Caradura, Nuevo León 73, primer piso, Condesa, viernes, 1 de julio. Inicia el embeleso ante tus propios zapatos desgastados. Ibero 90.9 invita.
Crónica de una noche para recordar. En El Torito. Revista Dónde Ir. Tomando el pulso de una ciudad como la nuestra. Ibero 90.9 recomienda.
Pregúntenme, bien importante.
Continuación.
Sigma. Sombra idea.
Muy bienvenidos a Sigma Periodistas. Recuerden, nuestro Twitter es @SigmaPeriodistas o bien márquenos a la cabina al 529-2599. Hoy estamos hablando sobre juicios mediáticos contra los juicios judiciales. Hemos logrado ir decantando cómo es que, pues al final, prácticamente la noción que tenemos sobre la impartición y procuración de justicia viene del canal de las estrellas y no de nuestros mismísimos periodistas judiciales. Y para ello buscamos al periodista Humberto Padgett, es periodista, escritor, y tiene varios textos que sin duda se ha tenido que adentrar en la justicia, en la procuración de justicia, en las sentencias, e ir conociendo muy de cerca pues todo galimatías para poder comprender. Humberto, ¿estás ahí?
Hola, aquí estoy, con mucho gusto de saludarlos. Buenas tardes.
Muchas gracias, Humberto. Pues mire, estamos aquí hablando sobre la dificultad de los periodistas para cubrir la procuración de justicia, el poder judicial, los juicios judiciales, y queríamos recoger tu punto de vista después de todas los textos que tú, digamos, has logrado escribir, muchos de ellos con una visión crítica hacia la procuración e impartición de justicia.
Sí, y es posible que el problema de la falta de exhaustividad y acuciosidad de parte de los compañeros reporteros no se deba solo o no tanto a la falta de interés por documentar, sino también el problema que enfrentan los reporteros de cobertura diaria por adentrarse en un expediente, y a la oposición que encuentran de parte de los editores con frecuencia a que hagan un trabajo más amplio e implique más tiempo, que puede derivar en que una investigación, a final de cuentas, no se resuelva a favor de su publicación. Y sí, hacer la repetición de los boletines de prensa que emiten las procuradurías, los poderes judiciales del Estado, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que vemos una realidad sumamente simplificada del problema. Es decir, las procuradurías no salen y dicen, cuando presumen la detención de una banda de secuestradores, que esa banda pudo haber sido desarticulada mucho tiempo antes si no hubiera habido algún policía judicial de esa misma procuraduría involucrada a favor de la banda de secuestradores, ¿no?
Claro. Y allí, tu experiencia, ¿dónde crees que se tiene que empezar a revertir esto de los juicios en el canal de las estrellas? Es decir, al final, al parecer, funciona para una procuración de justicia pues tan precaria como la que tenemos, tener ese tipo de juicios mediáticos. Pero ¿dónde crees que el periodismo debe de reforzar su trabajo en esta materia?
En principio de cuentas, y es uno de los problemas con Televisa, Televisión Azteca, los diarios de páginas rojas y sexistas, por hablar de la prensa, de Metro, del Gráfico, del Universal, en no plantear, en no presentar imágenes ni acusaciones en que el editor y el reportero se convierten en jueces de una persona que estrictamente es un presunto culpable. El trabajo tiene que estar fondeado a partir de lo que ocurra después de la integración de la averiguación previa y más allá del boletín de prensa al que me refería.
Claro.
En tanto que no se resuelva de esta manera, se seguirá condicionando al juez de una causa para que determine hacia la responsabilidad de un presunto culpable cuando éste no deja de serlo en tanto que el mismo juez lo diga y lo confirme. La prensa está volcada más al propósito efectista de respaldar el mal trabajo que en general hacen las procuradurías y de asistir a estos siempre patéticos eventos en que se arma la presentación de los criminales, ¿no?
Claro.
O de quienes son presentados en tal condición, al grado que yo he visto, o todos hemos visto, me parece, que en las páginas estas sangrientas se llega al grado en que una persona que trate de ocultar su rostro de la fotografía durante la presentación de él como integrante de una banda, se le jala de los cabellos, se le levanta la barbilla para que muestre la cara y entonces todos tengamos la noción de quién es el culpable.
¿Qué?
Tenemos el rostro de quién.
Además se refuerzan estereotipos, ¿no? O sea, si quieren, sí, ahí al final se refuerzan estereotipos porque, bueno, digamos, no se le da ni derecho de audiencia, en fin, una violación sistemática. Humberto, muchísimas gracias por haber tomado la llamada y sin duda enriquece la conversación, tu experiencia desde el terreno periodístico y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Un último punto que me gustaría tocar rapidísimamente.
Claro,
tiene que ver con esta situación en que cada vez vemos en los diarios y en general en la prensa electrónica que los pobres únicamente existen cuando matan o los matan. Sus problemas sociales, comunitarios cada vez están menos reflejados, pero entonces sí aparecen cuando están en una de estas situaciones, ¿no?
Claro.
Cuando a un hombre lo apuñalan 5 veces afuera de una taquería y el titular es 5 de tripa, ¿no?
Uh-huh.
Es esta clase de situaciones las que llevan también a la distorsión del quehacer periodístico con respecto a la cobertura de temas judiciales, que generalmente se centran en este asunto y no aspiran a la observación, al diagnóstico mínimo de cuáles son las condiciones sociales en que los hechos delictivos que se describen ocurren.
Claro.
¿No?
Perfectamente. No, muchísimas gracias por ese además último comentario, lo cerró perfectamente y estaremos en contacto. Quedamos abierta la comunicación.
Muchas gracias y un abrazo.
Al contrario, muchas gracias. Él fue Humberto Pachet, periodista y escritor. Iván, creo que tocó varios temas. ¿Cuál te llamó la atención?
Yo quiero insistir justamente en esta cuestión de que el juicio mediático prejuzga, declara culpables y sobre todo parece que obliga al Poder Judicial a asumir la decisión que tomó la opinión pública. Por eso cuando el Poder Judicial toma sentencias que son contrarias a ello, vienen los ataques hacia el Poder Judicial y creo que en últimas fechas han sido bastantes. Y a final de cuentas eso debilita una institución que debe ser fundamental y sobre la cual la ciudadanía debe de tener confianza. El juez sigue siendo un elemento simbólico fundamental en la sociedad y que justamente a partir de que se crea una opinión pública adversa hacia el Poder Judicial, este se ve debilitado. Hay varios ejemplos, hace un momento mencionábamos en el diálogo por la paz las expresiones del presidente Felipe Calderón, en las cuales básicamente está diciendo: yo sé cuánto reciben los jueces son los culpables de que no se esté sancionando. El día de ayer en el Universal apareció a 8 columnas una declaración de una subprocuradora respecto al tema de trata de personas diciendo: son los jueces los que no quieren sancionar la trata de personas. Y aunque haya ciertos elementos de verdad ahí, creo que es justamente en ese juicio mediático el que sale peor juzgado es el Poder Judicial, ¿no?
Uh-huh. Pero ¿qué tanto se deja influenciar el Poder Judicial a través de los medios. Eso puede ser una buena investigación, ¿no? Porque pues tal vez sí estén, porque incluso, o sea, la misma estrategia de agentes sociales es, no vamos a sacar esto para que se entere el juez de que estamos sacando esto. Esta presión, ¿tú crees que se puede influir al Poder Judicial, a jueces, a través de los medios de comunicación?
Pues supongo que debe haber una presión derivada de la opinión pública, ¿no?
Uh-huh.
El juez, como dicen siempre los jueces, el juez habla por medio de sus sentencias y el juez no debe de obedecer a presiones mediáticas y a presiones sociales. Pero creo que al final de cuentas sí puede haber cierta influencia. Pero donde vamos a ver si la hubo o no la hubo fue justamente cómo construye el juez la sentencia, ¿no? Ahí es donde podemos observar la actuación del Poder Judicial. Y eso es lo que debemos de valorar propiamente antes de juicios a priori respecto a su corrupción, o que si los jueces son ignorantes de tratados internacionales y por eso no los aplican, etcétera. Hay que ver primero cómo construyen las sentencias. Y mientras no tengamos las sentencias para poder analizarlas, ahí es donde el periodismo
judicial... Y ahí judicial... es un poco donde viene lo que dice Humberto Pachet, es decir, el tiempo para conocer una sentencia.
Exacto.
Ya es otra cosa.
Uh-huh.
Iván Alonso, ¿qué, los juicios mediáticos son, digamos, ilegales?
De inicio, diríamos, no son ilegales, pero no se ajustan a las garantías y a los derechos humanos del debido proceso y de administración de justicia.
Ah, ¿por qué?
Hay una institución que es la Administración de Justicia, que tiene que ser una autoridad formal del Estado, tienen que ser tribunales en los cuales se sometan a todas las garantías. ¿Qué es lo que pasa en los juicios mediáticos en paralelo?
Empezó a hablar como abogado, ¿viste?
Sí, y ahí lenguaje.
Ya nos perdiste. No. Pero bueno, hay una institución que busca esta...
Exacto, son los juzgados en sentido estricto. Más allá de ellos, nadie más puede decir quién tiene o no la razón, solamente un juez.
Uh-huh.
Y eso es el debido proceso y eso es la administración de justicia, que es derecho humano.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a mediatizar los juicios? Llegamos a casos extremos como unas encuestas recientes de percepción, en el cual la gente tiene la tendencia más de llevar su caso a la prensa,
uh-huh,
y a los mismos tribunales. ¿Por qué? Porque no hay un periodismo judicial adecuado que indique claramente qué es lo que está pasando en tribunales, cómo es que se construye una sentencia, cómo se llegó a tener o no la razón en un caso, y eso hace que la percepción de la sociedad en general sea: mejor me voy a un medio de comunicación donde no tengo que agotar ningún proceso largo, extenuante, ni mucho gasto en recursos económicos, como si tendrían que eventualmente se cree en un proceso judicial, cosa que se tiene que...
Pero ahí es según lo que hemos estado viendo, ahí hay elementos falsos, es decir,
exacto,
porque el proceso judicial nunca va a ir a la par del proceso mediático, va a ser en un momento se puede hacer mucho ruido, pero al final pues el proceso seguirá su curso y no habrá tal influencia. Por eso la pregunta anterior a Iván, ¿qué tanto en verdad estos juicios se dejan influir al juez que recibe el caso de cualquiera de los narcotraficantes o presuntos narcotraficantes que han detenido, ¿no?
Al final de cuentas, quien resuelve un caso, un juez o una jueza, van a tener que ceñirse a lo que le probaron durante el juicio, exactamente las pruebas que les dieron durante el camino. Recuerdo mucho que había un maestro que decía, es que nosotros no tenemos una esfera de cristal para saber qué es lo que pasó, solamente resolvemos conforme lo que las partes, las personas, nos llevan al juicio. Si no nos dejan todos los elementos para resolver bien, pues nosotros solamente nos podemos ceñir a lo que nos probaron durante el procedimiento.
Tenemos en la línea al periodista Marco Lara Clar. Él es, bueno, un reportero que lleva por muchos años cubriendo este periodismo judicial, ha hecho muchas investigaciones sobre Nota en Roja y la cobertura de la Nota Roja. Marco, muy bienvenido a Sigma Periodistas.
Sería un placer saludarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, Marco, hoy estamos hablando sobre juicios judiciales contra juicios mediáticos. Y bueno, sabemos que tú has trabajado mucho ese tema. Y ya a estas alturas del programa estaríamos buscando algún tipo de avenida por donde tendríamos que fortalecer el periodismo en aras de hacer una cobertura mucho más profunda de nuestra Procuración de Justicia, y para ello recurrimos a ti, estudioso de este tema, para saber qué crees que se tendría que fortalecer dentro del periodismo para tener más claro la Procuración de Justicia en nuestro país.
Mira, yo te diría en pocas palabras, primero, los medios noticiosos y los periodistas debemos hacer notar a la comunidad, a nuestra comunidad, que cuando las instituciones de procuración de justicia y policiales muestran a personas detenidas sin haber sido juzgadas bajo el debido proceso, están cometiendo un acto de abuso de autoridad y de violación flagrante de derechos. En segundo lugar, es claro que la industria de las noticias tiene una altísima dependencia de noticias, de información barata, en gran medida derivada de este tipo de conferencias de prensa, donde se presentan personas imputadas de delito pero no juzgadas. Entonces, los medios necesitan revertir esta lógica y la mejor manera es imponer estándares en la producción de contenidos editoriales que salvaguarden los derechos específicos dañados en los juicios mediáticos, que son la presunción de inocencia, los derechos de personalidad y la protección de datos personales. Es decir, estándares o reglas mínimas dentro de la producción de noticias que permitan que se informe todo sin pasar por encima de los derechos de las personas imputadas de delito y sin pasar por encima de las víctimas, porque en los mediáticos también se atropella a las víctimas.
Y creo que aquí uno de los puntos que yo he escuchado y he leído en tus textos también tiene que ver con la cobertura periodística, digamos, sin ningún conocimiento de los procesos legales, pero sí con un elemento de morbo más cargado hacia un periodismo policiaco. ¿Tú crees que esto es una práctica, digamos, extendida a lo largo y ancho de este país o simplemente es en algunos medios muy localizados?
No, mira, Darío, eso es muy buena pregunta. En realidad lo que estamos viviendo en México es la confluencia histórica entre dos tradiciones. Una, la de la decimonónica nota roja imperante en México. Es decir, en México tenemos un atraso de más de 100 años en el tratamiento de noticias sobre el delito y la violencia, y por otro lado los nuevos enfoques globales del infoentretenimiento que hacen un abordaje de espectacularización de las tragedias humanas. Los medios, el sistema de medios en México está sometida a ambas lógicas, es decir, la lógica postmoderna del infoentretenimiento y la lógica decimonónica de la nota roja, y paradójicamente entre esa lógica de la nota roja y el entretenimiento hay algunos ejes de confluencia clarísimos que incluyen, insisto, la criminalización masiva de ciudadanos, la denostación de las víctimas y el daño a la dignidad y a la intimidad de ciudadanos que entran en conflicto con la ley o que son víctimas de delitos. Es algo generalizado que ocurre porque, insisto, los medios no tienen estándares específicos para normar internamente, y no solo con postulados como códigos de ética, normar internamente cómo se produce. Tú imagínate que una envasadora de leche hiciera envasar a leche con los estándares con los que los periodistas informamos sobre esto y la violencia, ya se hubiera muerto medio México.
Claro, perfecto. Bueno, Marco, muchísimas gracias.
La industria, Darío, necesita estándares.
Totalmente. No, muchísimas gracias, como siempre, comentarios sumamente atinados. Te lo agradezco mucho y estamos en contacto.
Muy buenas tardes, Darío. Saludos. Gracias.
Bueno, me parece que ya la analogía de la leche Lala fue clara. Iván.
Bueno, quiero tocar también aquí un tema que es muy importante. Nos estamos enfocando a la parte de los procesos penales, sí, ¿no? Y la verdad es que el periodismo judicial debe ser mucho más amplio aún, porque las materias sobre las que resuelven los jueces son absolutamente todas, ¿no?
Todos los temas de una sociedad.
Exactamente, o sea, nos estamos enfocando en la parte de la procuración de justicia, pero también hay otro periodismo judicial. En el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, es una fuente que se ha cubierto ya de manera diferente y que ha adquirido también una importancia, pero sobre todo en algunos casos muy particulares, y podemos ver que como que se empieza a generar ahí un nuevo tipo de periodismo judicial que está al pendiente por lo menos de los del proceso constitucional, como decía, no tanto de las sentencias, pero sí del proceso. Pero no olvidemos que la justicia también abarca el tema electoral, por ejemplo. O sea, ¿qué estamos viendo de una cobertura de la sentencia del Tribunal Electoral, por ejemplo, que va a ser importante de aquí a un año? Pero también hay justicia civil, también hay justicia mercantil, hay justicia que propiamente no pertenece al Poder Judicial, pero a final de cuentas se trata de una impartición de justicia que tendría que ver con los asuntos laborales, que tendría que ver también con
asuntos... Que no se está documentando.
Exactamente, no está documentando justamente porque si con trabajos llaman la atención a los medios de comunicación masivos los temas penales, pues ya no digamos lo que resuelve una junta de conciliación y arbitraje o el tribunal de lo contencioso administrativo, pues evidentemente no llama la atención, pero son temas que son fundamentales. O sea, cada una de esas sentencias y cada una de las decisiones que toman estos órganos afectan la vida cotidiana y ciertos precedentes que se pudieran aplicar en un futuro. Entonces se descuida totalmente eso también. O sea, no debemos de perder de vista que hay todo un aparato de acceso e impartición de justicia que normalmente no se cubre, y que creo que también ahí sería como importante, porque eso creo que a la larga pudiera ser vendible. Es decir, estamos hablando ahorita del problema de que son los que muchos de los medios de comunicación no encuentran vendible la nota del periodismo judicial, y porque las sentencias tardan mucho en llegar. Bueno, algunas tardan mucho, pero tenemos sentencias que están saliendo diario todo el tiempo y de diferentes ramas de la impartición de justicia que también se podrían cubrir y que sean interesantes para digamos un público en general, no nada más para los abogados. Entonces tampoco descuidar y creer que todo el periodismo judicial se debe referir a esta cuestión de la inseguridad pública. También hay otras ramas constantes, como todo el derecho está presente en la vida cotidiana de todas las personas, y ahí es donde está también la importancia de ese periodismo.
Creo que pones un reto o el umbral un tanto alto, porque si elementos como la reforma constitucional al artículo 1 y a varios artículos en tema de derechos humanos fue tan poco cubierta y tiene tanta trascendencia en nuestra vida cotidiana, pues creo que los otros temas que hay un subregistro como sociedad en el periodismo, me parece importante el tema que tocas. Pero para este también me gustaría recoger la opinión de Iván Báez en términos de la reforma constitucional en derechos humanos. ¿Cómo afecta la vida de cada radioescucha que está haciendo favor de sintonizar?
Bueno, esta reforma del pasado 10 de junio es de gran importancia, que obliga a las autoridades a interpretar todo conforme a los tratados internacionales y ampliar más el nivel de cobertura de protección de todas las personas. Antes había restricciones que sean buenos, que si un tratado es aplicable, no, pero en cierta forma ya con esta reforma se amplió el nivel de protección de las personas con una interpretación, como viene en la reforma constitucional, pro persona. ¿Esto qué significa? A favor de todas las personas, con el criterio más progresista que se le pueda dar a una persona. Recientemente ya se empezaron a resolver juicios de amparo con una perspectiva de derechos humanos, y esta resolución de una acción de inconstitucionalidad del viernes pasado por la Suprema Corte, en el cual se ajustan a que realmente ya se va a entender todo el tema de derechos humanos, y a todas las personas nos impacta directamente en el sentido de que ya nos cubren de forma más clara para las autoridades, que queda el mandato, queda el entendimiento claro, una cultura de derechos humanos por los derechos humanos de forma progresista, con principios pro persona, y que tienen que permear a todo tipo, que hasta van como el responsabilidad administrativa por el bacheo en las calles, que es otro tipo de juicios que también impactan nuestros derechos humanos, los temas agrarios que están o permean en la gran cantidad de la sociedad. Todo eso es de gran importancia en un periodismo judicial como una herramienta para el análisis de cómo se trabaja, construyen las sentencias, y un escrutinio de la sociedad hacia el poder judicial.
Y para ahí, digamos, volvemos al mismo punto, para saber, o sea, cómo están interpretando los jueces, necesitamos las sentencias, necesitamos que haya un seguimiento a las sentencias. Esto que dijo la Corte lo sabemos porque vimos el canal judicial, vimos la sesión del Pleno, vamos a ver cómo se construye la sentencia, ¿verdad? Pero ese acceso a la sentencia, no nada más de la Corte, además, porque acordemos, insisto, son
tribunales. Pero tiene que ver, yo insisto, con temas de transparencia. Es decir, es un sistema opaco que imposibilita la luz del periodismo dentro de ese sistema opaco. Porque tú intentas acceder a sentencias en tribunales de primera instancia en no sé, Michoacán, ¿no?
Sí, no,
en cualquier estado.
Es el punto fundamental, la transferencia y el acceso que haya a esa información para poder hacer el periodismo judicial. Y es justamente el punto que trato de respetar. Mientras no tengamos de forma más accesible esos documentos, va a ser mucho más complicado llevar a cabo la cobertura de un periodismo judicial más a fondo.
Pero ahora, se nos va acabando el tiempo, pero sí me gustaría... yo les voy a poner un ejemplo. Y eso que me dedico a leer, ¿no? Pero en el caso Kalimba, yo no sé en qué acabó el caso Kalimba. Sinceramente ni me importa en qué acabó el caso Kalimba. Pero lo que sí sé es que en mi imaginario, pues Kalimba era culpable. O sea, y creo que al final, repito, sé que no está en la cárcel, o sea que supongo que no fue culpable. Pero qué tanta responsabilidad, no ética y moral en términos periodísticos, sino qué tanta responsabilidad legal tienen los medios de comunicación al hacerme pensar a mí, como seguramente a muchos radioescuchas, que Kalimba es culpable. O por lo menos ya cuando lo veo digo, este muchacho, ¿no?, cometió un delito. Es decir, que hay alguna algo que a ustedes se les ocurra más de responsabilidad legal de estos medios de comunicación, o seguiremos apelando a lo que decía Marco, a que pongan procesos de tratamiento de la noticia, se autorregulen. ¿Cuál es la vía?
Pues finalmente también es un derecho el de la dignidad, el respeto a la dignidad y la honra de las personas, y bajo ese derecho humano, una persona como Kalimba fácilmente podría demandar por un daño moral a un medio por no haber hecho la rectificación de la información o haber dado la noticia de forma adecuada. Kalimba está siendo sometido a un proceso criminal porque es un presunto inocente acusado de tal delito. Esto es la forma de cobertura que tenía que haber hecho. Kalimba eventualmente tiene a salvo su derecho legítimo de decir, bueno, me rectifican la noticia y evidencian cuál es el estado de mi proceso, si ya logré mi sentencia, que hasta donde tenía entendido seguían en el trámite de amparo, no sé en qué ha llegado, pero que al final de todo dejen a salvo sus derechos de la dignidad, la honra, tanto él como cualquier otra persona.
Sí, pongo un ejemplo de Kalimba como muchos otros.
Iván, pero digamos, ahí el punto fundamental es que como medio de comunicación, ¿no?, en esos casos, si no hay la claridad, creo que nada, bueno, evidentemente pues algo le debe de costar, pero es muy sencillo buscar una asesoría jurídica adecuada, de una forma en la cual puedan trabajar periodistas y abogados para darle claridad justamente a los procesos, de una manera en la cual eso se exprese en un lenguaje más sencillo y para las personas sea fácil de entender, de tal manera también que se respeten los derechos de las personas que están ahí involucradas, ¿no? Ese es como un primer trabajo que se tendría que hacer, o sea, cómo fortaleces o cómo creas esa amalgama entre periodistas y abogados, justamente.
Yo creo que ese es... No, me parece que quedaríamos cortos el apelar a la buena conciencia de la industria informativa. Me parece que si en eso estamos, yo me allanaría ante luchar por otro cambio. Creo que tiene que haber un balance en términos de la autorregulación. Me parece que es importante profesionalizar el ejercicio periodístico, el derecho a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo algún tipo de certidumbre jurídica ante este, digamos, avasallamiento de los medios de comunicación. Un último comentario para irnos, Iván.
Pues nada más también señalar que se están haciendo los esfuerzos en este país por crear un verdadero periodismo judicial. Creo que hay esfuerzos importantes. La revista Nexos tiene por vía electrónica El Juego de la Corte, que es un espacio muy importante en el cual se empieza a generar esto de un periodismo judicial enfocado sobre todo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y otras sentencias en el mundo que son bastante interesantes. Está también varios programas de radio, ¿no? Diálogo Jurídico de Radio UNAM también es un programa que aborda y que trata de hacer un periodismo de forma diferente y más accesible. Entonces creo que hay ciertos esfuerzos. Lo que hay que pedir quizá es que los medios de comunicación cambien un poco esa línea editorial, que se abran a un nuevo tipo de periodismo en el cual se analicen las sentencias y que de esa manera se puede ir generando ya un periodismo judicial más profesional.
Efectivamente, yo me iría por el tema de la autorregulación, manuales de estilo, códigos de ética para el tipo de cobertura de periodismo jurídico, judicial, de nota roja. Enfocando el periodismo judicial como un tema de escrutinio, análisis de la sociedad hacia el cómo resuelven el poder judicial. Y finalmente, un aspecto muy importante, que el poder judicial mismo, de una función proactiva, emita reglas más claras de transparencia y brinde mejor la información para que se pueda ejercitar, como bien decía, se ha dicho en este programa, el periodismo judicial.
Pues muchas gracias a ambos, a Iván García y a Iván Báez por haber asistido a Sigma Periodistas. Mi agradecimiento a Carlos Domínguez en los controles y a Isabel Hernández en la producción. Bueno, ahí están los juicios y ojalá todos nos informemos. Este fue Sigma Periodistas, mi nombre es Darío Ramírez, nos vemos el próximo lunes.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. Por Ibero 90.9.
Mamá gritó. ¡90.9! Fui cuando enterraron a papá.
Esto
es lo que estamos escuchando en Ibero 90.9. Esto es lo que estamos escuchando en Ibero 90.9.
Cansé de ser sexy. Hit me like a rock. Cold. Go outside. Yellow yesterday. Ven, vamos.